Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El sorprendente amor de Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice allí el apóstol Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan es llamado el apóstol del amor, y con razón, por el énfasis que vemos tanto en su evangelio como en sus epístolas sobre el tema del amor. Y él habla del amor de Dios, y como les decía, utiliza el tema del amor de Dios para estimularnos a nosotros a amarnos los unos a los otros. Él está haciendo un llamado a los hijos de Dios, al amor. Él te está diciendo a ti y a mí que nos amemos. Y para hacerlo, él dice, ¿qué mejor ejemplo que el ejemplo del amor de Dios para con nosotros? ¿Ustedes quieren aprender a amarse los unos a los otros? Miremos a Dios. Él nos instruye sobre cómo amarnos. Y cuando uno medita en eso, uno fácil se pierde. Porque uno tiene tanto allí de alimento para el alma que uno puede olvidarse de que esa enseñanza es para que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros y quedarse solamente contemplando el amor de Dios hacia nosotros. Algo así es lo que yo quiero que hagamos, que nos quedemos concentrados solamente, tratar de meditar en el amor de Dios hacia nosotros. Sí, al final yo voy a decir que es para que también aprendamos a amarnos unos a otros. Pero quiero hablar del sorprendente amor de Dios. Quiero que nos concentremos, meditemos por un momento, nos olvidemos de lo otro y veamos el sorprendente amor de Dios. Es un amor sobrecogedor. Pero ese es el ejemplo que usa Juan. El amor de Dios para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Un amor práctico, un amor tangible. Por ello en el versículo 9, precede lo que dice acerca de ese amor entre nosotros. Dice, vamos a leer desde el versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa frase es lo que precede esta declaración. Dios es amor. Y ese amor de Dios manifestado, ese atributo suyo manifestado, cuando miramos el objeto de ese amor, se vuelve un amor sorprendente. Porque uno pudiera entender, bueno, Dios creó a los ángeles y hubo un grupo de ángeles que se rebeló en contra suya. Dios los destrona, Dios los envía a prisiones de oscuridad, por así decirlo, como dice la Escritura. Pero a los otros fueron el objeto de su amor. Dios amó a los ángeles escogidos. Sí, wow. Son dignos de ser amados, uno diría. Son santos, sin pecado. Pero lo grande cuando dice que Dios es amor es para hablar del amor de Dios hacia nosotros. Y eso hace del amor de Dios un amor sorprendente. Esa palabra sorprendente, maravilloso, asombroso, admirable, es lo que yo quiero que quede en nuestras mentes y corazones. Sorprendente significa que algo es causa de asombro y sorpresa. Ver el amor de Dios, meditar en el amor de Dios, debe producir asombro. Y busqué en el diccionario de la Real Academia la palabra sorprender. Y dice que es conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible. Conmover, maravillar, no queda atrapado. El punto de Juan es que al llamarnos a amarnos los unos a los otros, debemos contemplar, quedarnos absortos en el amor de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que nos va a mover entonces a amarnos los unos a los otros. Pero ¿Qué se interpone entre en el amor los unos por los otros? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué es tanta inclinación a lo contrario para que no nos amemos los unos a los otros? ¿Qué es lo que vemos? Uno dice que no puede perdonar lo que el otro le hizo. Es que lo que él me hizo fue imperdonable. Esa persona, mire, me hizo... La verdad que... No, yo no tengo nada contra él, pero de lejito. Otra persona dice que ese hermano no se merece su amor. Somos egoístas, orgullosos, rencorosos, alérgicos al sacrificio hacia aquellos con quien nos identificamos. ¿Cuánto más hacia aquellos que con quienes no nos identificamos? Bueno, meditar en el amor de Dios es lo que vence todo eso. Porque el amor de Dios hacia nosotros explica que su amor fue precisamente hacia personas que actuamos en contra suya, enemigos en nuestra mente, enemigos de Dios. Y Él nos amó. Por eso que entonces Juan dice, amémonos los unos a los otros. Sin pero, porque Dios nos amó sin pero. ¿Por qué utiliza el amor de Dios para enseñarnos el amarnos los unos a los otros? La respuesta a esa pregunta está en el hecho de que el amor de Dios es algo sorprendente. El amor de Dios es algo sorprendente. ¿De qué amor se está hablando? El texto dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. De ese amor es que está hablando Juan. El amor de Dios para con nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo oraba para que la iglesia de los Efesios, para que los creyentes en Éfeso crecieran espiritualmente, y ese crecimiento espiritual se iba a mostrar en que ellos iban a ser plenamente capaces de comprender las cualidades cuatridimensionales del amor de Dios. Cuatro dimensiones. ¿Y quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Porque Pablo pudo haber dicho, sí, las tres dimensiones del amor de Dios. Uno entiende un concepto tridimensional. Pero cuatro dimensiones. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? El amor de Dios tiene cuatro dimensiones. Y Pablo quiere que lo comprendamos plenamente. Él estaba esperando respuesta a su oración. Y su petición es que esos santos sean plenamente capaces de entender todas las dimensiones del amor de Dios. Dios tiene interés en que nosotros veamos las dimensiones del amor de Dios. Eso es como mirar arriba, a ver hasta dónde uno llega. Mirar abajo, hasta dónde uno llega. Al este, al oeste, a ver hasta dónde uno llega. Para conocer las dimensiones del amor de Dios. ¿No deberíamos meditar un poco más para poder ver eso como una realidad de nuestras vidas? Meditar un poco más en el amor de Dios. Si lo haces, más de lo que lo haces. Pero Pablo oraba por eso. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y dice al final, ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso es un amor sorprendente, hermanos. Es un amor sorprendente. Y voy a enumerar algunas de las cosas por qué yo digo que ese amor es sorprendente a la luz de lo que dice el apóstol Juan. Este amor, en primer lugar, es sorprendente porque es Dios quien Juan dice que nos ama. Dios que es autosuficiente, Dios es autoexistente. ¿Podemos imaginarnos el mundo antes de la creación? Solo Dios morando en la eternidad, satisfecho en sí mismo. Y ya era realidad el dicho de Juan cuando él dice que Dios es amor. Dios siempre ha sido amor y siempre será amor. Es parte intrínseca de su esencia. Él es amor. Así como Él es luz, Él es amor. Me llamó la atención esta semana estudiando el tema Alguien decía, eso que dice de que Dios es amor, habla de la Trinidad. Porque si Dios es amor y no había nada, esa manifestación de amor era algo que se llevaba a cabo en la Trinidad. El Padre amando al Hijo y amando al Espíritu Santo. El Hijo amando al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo amando al Padre y al Hijo. Pero no solamente las tres personas de la Trinidad amándose entre ellos, sino que la Biblia dice que Dios el Padre, cuando le dice a Jeremías en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia, antes de la fundación del mundo también, ya Dios nos había amado a nosotros, porque Dios es amor. Dios es amor. Pero Él es autoexistente y autosuficiente, no necesita nada. Pero creó al mundo, Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ese Dios es el que nos ama. Ese Dios es el que nos ama. ¿No es eso algo sorprendente? Que Dios, el Dios autosuficiente, el Dios Jehová, el gran yo soy, que no nos necesita, nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, a nosotros. Eso es sorprendente. No lo podemos explicar, hermano. No lo podemos explicar. Pero en segundo lugar, este amor es sorprendente porque es a nosotros a quienes Dios nos ama. Y para entender ese amor de Dios, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Algo que es difícil para nuestra generación. El amor de Dios no sorprende al hombre del siglo XXI. Porque el hombre del siglo XXI asume que él es digno de ser amado. Oh, pero ¿y esa pieza, esa figura? Dice, pero claro que Dios me ha llamado, eso es así. ¿Y cómo nos va a negar? Y nosotros cuando hablamos de que el hombre es indigno, de que el hombre no merece el amor de Dios, eso es una idea nadando en contra de la corriente ahora mismo. Nadar en contra de la corriente. El hombre se cree algo. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que de tal manera amó Dios a una masa de hombres, de un mundo pecador, de hombres y mujeres en pecado. Ese es el énfasis. Lo que Dios hizo fue amar a criaturas detestables a su santidad y a su justicia. Cuando uno lee el Proverbios que dice que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, ahí está el hombre. Ahí está el hombre en pecado. Por causa de nuestros pecados, Dios abomina al pecador. Dios está airado todos los días contra el impío. Una realidad en su ser. Pero precisamente a esos amó Dios. Precisamente a esos amó Dios. Romanos capítulo 5. Dice Pablo en Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando ahí en ese versículo dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es hablando del amor de Dios hacia nosotros, que ahora mismo, como veremos, esto es lo que le está hablando en el contexto, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por ellos murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si él hizo lo más grande, ya no va a terminar la obra, no la va a concluir. Pero claro que sí, mi hermano, mi hermana, decaído, dudando del amor de Dios, contempla por quién murió él. Si tú, mientras eras un pecador, un impío, envió a su hijo a morir por ti, ¿no te va a llevar para que seas salvo de la ira? Obviamente que sí, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por quiénes? Siendo enemigos, ¿hizo eso? Pues si ahora sí somos hijos suyos, ¿qué va a hacer? ¿Qué amor? ¿A quién es amor? ¿A nosotros? No es sorprendente eso. No es sorprendente. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, que a nosotros también, que erais extraños en otro, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Siendo enemigos, Él hizo esto. Ese amor es sorprendente, porque fue a nosotros a quien amó. Dios a nosotros. En tercer lugar, este amor es sorprendente por la forma en que se manifestó. Este amor es sorprendente por la forma en que se manifestó. Dice, en esto se mostró el amor de Dios. En esto, ¿en qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. En eso fue que se mostró. El único, su Hijo, su único enviado a favor de los suyos. El objeto más grande de su amor. Eso es lo que yo les voy a dar. No es sorprendente el amor de Dios. No es sorprendente el amor de Dios. Dio lo más grande que tenía. Dio la perla de gran precio. Y los hombres lo consideran, a veces la quieren o no. Por eso, si tú estás aquí sentado y tú no tienes a Cristo en tu corazón, considera la oferta de lo que se está ofreciendo. Venid, comprad, comed, sin precio y sin dinero. Ven y bebe de la fuente de la vida eterna. Acepta a Jesucristo. Deja que Él entre a tu corazón. Deja que Él sea tu rey, tu sacerdote, tu profeta. Y Él te salvará. ¿Cómo vas a rechazar lo que es el objeto del amor supremo de Dios el Padre, a quien Él ha regalado para la salvación de viles pecadores? Es sorprendente el amor de Dios. Sorprendente el amor de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque uno puede entender que un multimillonario dé millones a alguien, toma. Pero el que dio se queda siendo millonario. Lo que está diciendo aquí, que Cristo lo que hizo fue un intercambio. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Se hizo como nosotros. Y padeció por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, dice Romanos 8, 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo entregó por todos nosotros. ¿Qué entrega? ¿Y qué hace eso? Bueno, por lo cual estoy seguro, dice en el 38 Pablo allí, de Romanos 8, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es sorprendente. No solo nos amó de esa forma, es que Él ha garantizado que ese amor será permanente y eterno. ¡Qué sorprendente es el amor de Dios! A nosotros, ¿no le hemos dado nosotros, tú y yo, razones para que humanamente Él se eche para atrás? ¿No le hemos dado nosotros razones humanas para desilusionar su corazón? Y sin embargo se ha echado atrás de sus planes de llevarnos a la gloria. ¡Qué manera de amar! ¡Qué manera de amar! En cuarto lugar, este amor es sorprendente en su causa generadora. Este amor es sorprendente en su causa generadora. Dice el versículo 10 de Primera de Juan 4:10. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor. Esto es lo que lo explica. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En esto es que consiste. Pero déjeme decirle en qué no consiste. ¿Cuál no es la causa que genera ese amor? No es porque nosotros amamos a Dios. No fue por eso. No es que nosotros hayamos amado a Dios. De hecho, ¿qué era lo que había? Aborrecimiento de nuestra parte. No fue por eso. Es que Él nos amó primero. Y no que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es sorprendente en la causa generadora. Lo que generó ese amor no fue nada que nosotros hayamos hecho. ni siquiera el amor que ella ha visto, así a mí un poquito de amor, no, no, nada, nada de nosotros, sino que puramente de él salió la iniciativa de amar a viles pecadores como nosotros. Sorprendente, sorprendente el amor de Dios. Y finalmente, en quinto lugar, este amor es sorprendente en lo que hace por nosotros y en nosotros. Este amor es sorprendente en lo que hace por nosotros y en nosotros. Dice el versículo 9 que el propósito de esta manifestación de Dios en Cristo es para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Pasamos de muerte a vida porque nos amó. Ese texto asume que nosotros estábamos muertos. Es para que vivamos, porque no estamos vivos. ¿Y saben que nosotros no creíamos que estábamos vivos? Antes de conocer a Dios, nosotros pensábamos que esa era vida, pero realmente existíamos. Existíamos. Vida es la que tenemos ahora. Vida es la que tenemos ahora. Él no vino a darnos una vida más abundante de la que teníamos. Él vino a darnos vida. Estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, después que dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Qué hizo ese amor? Nos dio vida, hermano. Y el versículo 10 nos muestra que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sin ese amor, no hubiera habido perdón de pecados. No hubiera habido perdón de pecados. Sin ese amor, no habría habido forma posible de nosotros comparecer ante la presencia del Dios Santo y quedar absueltos. No habría habido forma. Pero Él envió a su Hijo en propiciación y ya la ira de Dios no está dirigida hacia nosotros. Sus flechas de ira no están dirigidas a nosotros. Todos nuestros pecados perdonados. Nuestro problema legal delante de Dios está resuelto. Nuestro expediente está limpio. Cristo pagó por todos ellos. ¡Qué eficacia en ese amor! ¡Qué eficacia! Porque hay cosas que tú puedes decir, ¡ay, yo amo tanto a esa persona! Yo quisiera hacer algo por él, pero no puedo. ¿Cómo lo ayudo? Pero Dios nos amó y resolvió el problema. Problema resuelto. Hermanos, el problema del pecado está resuelto. Por eso podemos participar de la cena del Señor con una limpia conciencia. Porque Cristo es fiel y justo para limpiarnos de todas nuestras maldades. Podemos confesar nuestros pecados y Él es un abogado perfecto. No ha perdido un solo caso y nunca lo va a perder, defendiendo a los suyos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué debe provocar eso en nosotros? Gratitud, obviamente, mucha gratitud. Y que nosotros podamos decir, si Él hizo eso por nosotros, ¿qué debemos nosotros hacer ahora? Pero una de las cosas que la Escritura nos manda hacer, a la luz del amor de Dios, es amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Dice Cristo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice Efesios 5 que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y por lo tanto debemos amarnos como Cristo nos ha amado a nosotros. Y Primera de Juan está llena de esas exhortaciones a amarnos unos a otros. Permanezca el amor fraternal. Hermanos, si Dios te ha amado así, no debemos amarnos los unos a los otros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tener examen serio delante de Él. Que ante la sorpresa del grande amor de Dios, ante el sorprendente amor de Dios, nosotros podamos hacernos mini sorpresas los unos a los otros aquí y amarnos los unos a los otros. Y es mi oración a Dios que me ayude a mí a aprender a amar con un amor sorprendente y que nos ayude a todos nosotros a amarnos así hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.